Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos en Jerusalén con Pascal Roy para hablar de las últimas novedades. Siempre estamos diciendo de esta guerra, pero quizás hoy haya novedades de paz o al menos de cese de fuego, ¿no?
Es el fuego, sí, es ahí donde nos dirigimos hacia una tregua antes de una paz más duradera, podríamos decir. Es verdad que en Oriente Medio la cuestión de paz, el concepto de paz, no es el mismo que en otros lugares del mundo, porque sobre todo en cuanto concierne a Israel. Los cese el fuego, las treguas, los acuerdos duran el tiempo que duran, porque no es la primera vez que nos enfrentamos a un posible cese el fuego, sabiendo que, bueno, permanente no será, pero da un cierto respiro, daría un cierto respiro. Y uso el condicional porque ahora mismo se está reuniendo el gabinete de seguridad del gobierno de Israel, con el primer ministro Netanyahu en la cabeza, están estudiando los diferentes puntos del acuerdo. Muchos de los miembros de la coalición no conocían los detalles. Sabemos que al final sí se va a adoptar, o sea, haría falta un terremoto para que no se firme o no se apruebe el cese el fuego al cabo de las horas que dure esta reunión. Por eso tampoco el público conoce todos los puntos. Recibimos muchos informes por aquí, por allá, muchos comentarios, pero faltan las disposiciones finales. Sí, podemos di dibujar, podemos describir más o menos el cuadro normativo, el cuadro del cese el fuego, lo vamos a hablar ahora, pero los detalles saldrán en unos minutos, unas horas, y las tendremos para mañana seguro.
Sí, bueno, y me imagino que también dentro del gabinete de seguridad, pues habrán gente que está más a favor y más en contra. Me imagino que la gente del Likud, pues estarán agrupados en torno a Netanyahu y también al ministro de Defensa. Pero los socios de gobierno, por ejemplo, Smotrich y Ben-Gvir, no sé si todos los puntos le parecerán correctos.
No lo sé, no lo sabemos realmente, porque no es una victoria, no sería una victoria diplomática total en el sentido que, ¿qué significaría? De todas formas, una victoria total. Una victoria total que refleje los logros del ejército, seguro que sí, a pesar de que muchas críticas se oyen no solo de los grupos más derechistas o los miembros de los partidos más a la derecha, como Ben-Gvir y Smotrich. También, por ejemplo, Naftali Bennett, que criticó muy duramente el posible acuerdo, porque para él sería importante una zona de separación, lo que llamamos una zona tampón entre el sur de Líbano e Israel. O sea, ¿existiría esa zona de separación? ¿Existirá, incluso usando el futuro del indicativo, pero no controlado directamente por Tzahal? O sea, el ejército no estará en el territorio libanés una vez que finalicen lo que parece ser un periodo de 60 días. Ya se retirará de forma total Tzahal hacia las fronteras de Israel. Y sería después una fuerza de vigilancia, o sea, una fuerza internacional de control de la zona de separación que indicaría o que intentaría prevenir el rearme de Hezbollah, las amenazas que pueda suponer, pero ya vimos con la FINUR que si
Claro.
eso no funcionara, si es el ejército libanés, tampoco funcionará porque es un ejército débil, también infiltrado por Hezbollah, hay que decirlo. O sea, hay muchos miembros de Hezbollah que están dentro del ejército libanés. ¿Y qué queda? Queda Francia, queda Estados Unidos, pero ¿a qué nivel? ¿Con qué proporción? O sea, mucha desconfianza hay entre, por ejemplo, políticos como Bennett y otros, y también la población. O sea, hoy, por ejemplo, los alcaldes y los responsables de las diferentes administraciones del norte del país, los alcaldes de los pueblos, todos se han unido para criticar el futuro posible acuerdo, porque para ellos la amenaza seguirá existiendo después de la retirada total de Tzahal. Para ellos ven que Hezbollah y sobre todo la unidad de élite Radwan volverá a construir su casa, que son las casas en el sur del Líbano. Son arsenales, son búnkers, son túneles, son lanzaderas. O sea, eso es lo que ven más allá de la frontera. O sea que en general, en la población hay muchísima desconfianza y el miedo de que los logros que ha conseguido Tzahal, con muchas bajas y muchas dificultades, también con la repercusión social y económica en el país, no se refleje en un acuerdo. Así están las cosas.
Bueno, vamos a tener que esperar hasta mañana para saber más detalles de lo que ha sido, pero cuéntanos en estas últimas 24 horas qué ha pasado, porque me parece que da la sensación de que sí va a haber un acuerdo porque hay mucha más agresión por parte por las dos partes, ¿no? Es decir, mucho más operativos de castigo israelíes antes de que llegue la hora del cese de fuego, por ejemplo.
Sí, es una tónica que suele repetirse antes de cese el fuego en general en esta región. Lo hemos vivido en el pasado y efectivamente suenan, por ejemplo, los bombardeos masivos de Tzahal a remate final. Suena a cumplir, terminar con las asignaturas pendientes. Serían las últimas horas, o sea. Hablamos, por ejemplo, los medios libaneses hablan de un anuncio esta noche a las 10, hora local, tanto de Francia como de Estados Unidos, anuncio de cese el fuego. Entonces, hasta el último momento, aquí en Israel recibiremos, como estamos recibiendo en estas horas, salvas muy nutridas de misiles por parte de Hezbollah desde el territorio libanés. De momento, solo, entre comillas, solo hacia la zona norte del país. Y por otra parte, Israel bombardea de forma masiva desde esta mañana lugares habituales, el sur, o sea, Nabatieh, Tiro también en la costa, otras zonas más alejadas como el Valle de la Beca, de Baalbek también, y la zona sur de Beirut, que ya conocemos como Bastión, y no solo, o sea, primero. Dos cosas nuevas, o sea, que suenan a nuevo en las últimas horas, es que, por ejemplo, 20 edificios de un golpe han sido bombardeados por parte del ejército israelí, de la Fuerza Aérea. O sea, 20 edificios destruidos en 2 minutos. Eso es lo que hemos presenciado hace una hora o dos. Y también por primera vez, llamadas a evacuar el centro de Beirut. Ya no son los barrios del sur, o sea, ya no es Dajía, sino el centro mismo de Beirut, llamado a evacuar, o sea, llamada a la población a evacuar. Y en este caso, según hemos aprendido, es que son ataques a la organización Al-Hassan, de la que hablamos hace un par de meses, que es una organización que sirve para el blanqueo de dinero para Hezbollah, que sirve de banco no oficial para pagar los sueldos, para comprar armamentos, etcétera. O sea, que ellos han estado en el punto de mira de Tzahal en las últimas horas. O sea,
Perdona,
ellos.
esos edificios destruidos, esos 20 edificios que son también en Beirut, ¿son en el barrio de Dajía o no?
20 edificios en el sur, en el barrio sur de Beirut, y los edificios de la Asociación de Blanqueamiento de Dinero en el centro de la capital. O sea, sin llamadas a evacuar, que es también una cosa novedosa. Y también por la mañana, sin aviso previo, también en el centro de Líbano, pero que sonaba a intento de asesinato de un mando, de un alto mando de Hezbollah. No tenemos, no conocemos el nombre
Claro.
del objetivo.
Bueno, yo me imagino, aquí yo entro en la especulación, pero si están hablando de atacar las fuentes de financiación, me imagino que la gente de Hezbollah ya tiene todo organizado, que si hay una amenaza de bombardeo, pues hay maletas con lingotes de oro, billetes, etcétera, que si dicen, les damos 10 minutos para desalojar el edificio, pues antes de sacar a los chicos a la calle, lo que hacen es sacar esas maletas o mochilas o lo que sea, pero por eso tampoco habrán avisado, porque lo que quieren es destruir ese potencial económico que tienen. Es decir, igual entre los restos de estos edificios, alguien que busque con un poquito de tiempo puede encontrar lingotes de oro, diamantes y billetes de dólares. Dispersos por la zona, ¿no?
Sí, o volando por los aires, es posible. Sí, entonces vemos como mucha actividad, mucho fuego cruzado desde el domingo, la verdad, más hoy, porque ya parece que está todo a punto para firmarse el cese el fuego. También una noticia que suena como el cierre de una operación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, imágenes que han salido por parte del ejército israelí alcanzando el río Litani. O sea, imágenes, vídeos de soldados cruzando el río Litani y la zona también de Wadi Saluki, que es una zona a 10 kilómetros de la frontera. El río Litani puede ser ancho, o sea, la distancia puede ser inferior o superior, depende del tramo en el que nos encontramos. Por ejemplo, los vídeos que vimos eran de una zona a 4 kilómetros de Metula, pero la zona de Wadi Saluki a 10 kilómetros. Significa que, o sea, simbólicamente ya está controlando Tzahal la zona tan, ¿cómo decir?, tan en el centro de la polémica, entre comillas, o la zona que se describía o determinada en la resolución 1701, que tenía que desalojar Hezbollah y que no hizo o sea, bajo los auspicios de la FNUL. O sea que ya está ahí Tzahal controlando. Ahora bien, ¿qué pasará después? Pues se tendrá que retirar con la seguridad, entre comillas, porque nunca se sabe, pero la seguridad firmada en un papel que Hezbollah no volverá. Muy difícil es creer que así pasará, pero hay que confiar que sí, la FNUL no es la única responsable de, ¿cómo decir?, de comprobar el respeto del acuerdo, pues más esperanza hay. Hay más esperanza en Estados Unidos, menos en Francia, pero en Estados Unidos más. Y también el hecho de que retirándose, el problema pues podría ser que sí, poco a poco vuelven los miembros de Hezbollah a su manera, poco a poco, construyendo casas de nuevo, rearmándose, construyendo búnkers. Pero ya se ha visto que Israel tiene un sistema de vigilancia muy desarrollado. Y si en el papel pone que cualquier amenaza o cualquier sospecha de ataque, cualquier sospecha de rearme, puede ocasionar, o sea, puede provocar la represalia de Israel, pues igual no sería un mal acuerdo. Basándonos en las posibilidades de vigilancia que tiene Israel. También estaría en el acuerdo la posibilidad de atacar o de enfrentarse a cualquier posibilidad de contrabando. O sea, las armas de contrabando que vienen de Irán también estarían bajo la mira de Israel y podría atacar cualquier intento de pasar por contrabando esas armas. También otra cuestión sería la posibilidad de fabricar armamento propio por parte de Hezbollah. O sea, muchas cuestiones, por eso no sería una paz permanente porque siempre tendrás a Hezbollah. ¿Y qué hace Hezbollah? No es un grupo que se preocupa por, a pesar de tener esa labor social, pero ¿cuál es la labor social de Hezbollah, sobre todo en sus bastiones? Ayudar a la población a cambio de algo. ¿Y qué es ese algo? Es, por ejemplo, tener armas en tu casa, poder utilizar tu propiedad como base de ataque contra Israel. O sea, si esto todavía existe, pues sí, va a ser muy difícil. Pero si poco a poco Israel consigue eliminar las amenazas, pues algo de esperanza podemos tener.
Bueno, estas son las horas en las que uno dice, ay, sí, hay que abogar por la paz y siempre la paz es mejor, pero la paz es lo que nos trae mucha incertidumbre. La guerra también es incierta, no se sabe qué es lo que va a pasar, pero uno puede ir viendo los resultados. Pero una paz o una tregua, mejor dicho, porque en Medio Oriente la palabra paz parece que significa algo muy distinto al resto del mundo. Como mucho está la no agresión de momento, hasta que las cosas cambien y pueda tener nuevamente armas para eliminar a los judíos de Oriente Medio, ¿no? Esa es la sensación que tienen muchos israelíes, es decir, fíjate con quienes se ha firmado la paz hace muchos años, como Egipto o Jordania, y evidentemente entre los gobiernos hay niveles de entendimiento, pero entre la gente de la calle en Egipto siguen odiando a los israelíes y a los judíos, y en Jordania lo mismo. O sea que estarían muy contentos de que ese país, Israel, dejara de existir. Entonces, lo de la paz es, por eso digo, de que se puede definir de dos maneras, como la ausencia de guerra, que ya es algo positivo, o como un acercamiento y un hermanamiento, y eso ya es algo muy lejano en cuanto a Israel. Aunque hemos visto algunas cosas como el tema de Emiratos Árabes o Bahrein, que tienen una actitud un poco distinta, porque ellos no se han enfrentado en guerras contra Israel y buscan intereses comunes y también no les afecta el tema de la población palestina de forma directa. Así que, bueno, hay distintas posturas en el mundo árabe. Antes había una sola, que era todos en bloque contra los judíos. Ahora parece que hay un poquito más de voces.
Sí, no, y no hay que olvidar que todo eso forma parte de un conjunto. Como tú dices, hay muchos elementos que tener en cuenta. Y también uno de ellos que no hemos mencionado mucho es la presión de Estados Unidos, que es el gran aliado de Israel desde el principio, pero que tiene sus imperativos, tiene su propia agenda y su propio ritmo, sobre todo. Y antes de que llegue Trump, que también será una fuente de incertidumbre, pues sabemos que durante los 2 meses Biden o las personas que le aconsejan, pues presionarán a Israel para llegar a un cese el fuego, como sea. Y Israel de alguna forma se antepone a los acontecimientos diciendo, bueno, podemos negociar esa tregua, mientras si recibimos una obligación, o sea, un requerimiento por parte de las Naciones Unidas, una resolución a la que no se opone Estados Unidos, pues ya no tendremos posibilidad de dictar nuestras condiciones. También esto ha jugado en la decisión de llegar a un acuerdo, de negociar para llegar a un acuerdo. Y al final será un acuerdo, una tregua firmada entre Israel y Estados Unidos y entre Líbano y Estados Unidos. O sea, como que hay tres partes. Es un acuerdo de estos que hay aquí, en los que unos no reconocen a otros, entonces pasa por una tercera parte, que en este caso es Estados Unidos y tal vez Francia.
Ah, iba a decirte, Francia ahí que quiere aparecer en la foto, pero que no ha contribuido en nada.
No contribuyendo en nada, pero siempre quiere estar en la foto porque es Macron y es guapo, pero sobre todo lo que se ha filtrado es una conversación el viernes pasado entre Netanyahu y Macron, en la que Netanyahu se ha quejado de la postura de Francia y que a cambio Macron le ha prometido a Netanyahu de que si visita Francia ya no le arrestarán por eso de la orden de detención de la Corte Penal Internacional, porque tendrá Netanyahu la inmunidad diplomática, así que se le aplicará y no será arrestado. Y esto puede haber hecho que Francia al final tenga su nombre, su foto en la recta final de las negociaciones, bueno, en el documento que se firmó.
Por cierto, del Tribunal Penal Internacional este, hay una señora, aún no recuerdo su nombre, pero que ha renunciado y ha renunciado por las presiones, ¿no? O la han echado.
Sí, es un poco lo mismo al fin y al cabo. Se llama Alice Wairinu Enderitu, es de Kenia. Es una mujer muy valiente, podemos decir, porque dentro de las Naciones Unidas ella ocupa un puesto muy importante, que es representante especial de las Naciones Unidas para la prevención del genocidio. O sea, más experta que ella no hay. Ella, desde el principio, desde que empezó a ocupar su cargo en 2020, dijo. Desde el principio de la guerra dijo, esto no es genocidio, o sea, genocidio es otra cosa, la definición no corresponde a lo que está pasando en la franja. Y nadie le ha hecho caso porque ya va en contra de la dinámica de la política de las Naciones Unidas y su contrato caducaba a los 4 años y no se le han renovado. O sea, no es una dimisión. No es un despido formal, es simplemente una no renovación de un contrato que de forma habitual se renueva. Es joven, no tiene ninguna razón por dimitir y así están las cosas. O sea, lo que podemos llamar el pensamiento único que también reina, sobre todo respecto de Israel, en las Naciones Unidas. Sí, es una información de alcance. Bueno, así están las cosas. Todavía mirando si hay noticias de la reunión del gabinete de seguridad, lo que sí estoy viendo es que va a haber una intervención de Netanyahu, no en Radio Sefarad, porque nosotros, desgraciadamente, emitimos antes, o por lo menos tenemos nuestra conversación antes, pero sí Netanyahu dará una declaración en la televisión a las 8 hora local. Así que sí, mañana ya tendremos todos sus detalles para presentaros.
Bueno, y de los otros frentes, claro, es que con tanto barullo en torno a la frontera con Líbano, todos estos operativos que mencionábamos, me imagino que los otros frentes, aunque tengan algo de actividad, pues quedará muy, muy eclipsada, ¿no?
Totalmente eclipsado, simplemente lo que se ha sabido es otro ataque aéreo de Israel contra un punto fronterizo entre Siria y Líbano. O sea, hasta el final Israel atacará los puntos por donde pasan las armas desde Líbano. Se trata del sur, Al-Qusair, un sitio ya muy conocido por donde pasan las armas en Siria. También un dron interceptado proveniente de Irak, que esto tampoco es novedad. Y en Jordania, las últimas noticias, ¿por qué hablo de Jordania? Pues por dos cosas. Porque hubo un ataque el sábado, no lo comentamos ayer, un ataque el sábado en las inmediaciones de la Embajada de Israel en Amán. Se trata de un tiroteo, sin causar víctimas mortales, pero la policía local está en alerta por otros posibles atentados. Y hoy el ministro de Defensa, Israel Katz, ha anunciado un plan de construcción de una valla de seguridad, en la frontera entre Jordania e Israel y Cisjordania. O sea, es una valla que, por supuesto, significaría obstaculizar el paso de armas, también infiltraciones de terroristas hacia territorio israelí. Ya veremos, es un sueño, es un plan que ya tiene Netanyahu desde hace varios años, porque ya existe, por ejemplo, una valla de 300 kilómetros, muy antigua, pero que todavía, según los expertos militares, es suficiente contra el contrabando. Ya veremos, pero ahora que estamos en horas bajas a nivel económico, con dificultades económicas. Esto suena a un plan muy costoso por la distancia que supone y por el coste elevado que supondrá. Así que ya veremos. Creo que el gobierno tiene otras cosas pendientes de momento.
No sé si hay alguna otra novedad. Bueno, hemos mencionado de paso el tema de los habitantes del norte, que a los cuales este cese el fuego no les convence. Y me imagino que tampoco convence mucho a los familiares de los secuestrados, porque de pronto han desaparecido de la primera plana, digamos, de las noticias en Israel, que es un poco lo que les había pasado a los palestinas, a los palestinos con los acuerdos de Abraham desde el año 2020. Ya no se hablaba de ellos y bueno, de pronto se plantearon que lo que tendrían que hacer es lo que siempre han hecho mejor, que es atacar a Israel, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que sucede con esta situación y qué pasará con la gente de Gaza.
Sí, de alguna forma el hecho de que no esté Gaza en el futuro acuerdo de cese el fuego es una derrota para Hezbollah, porque bueno, han gastado material, personal, han gastado un montón de activos desde hace 400 días para una sola cosa, que es apoyar a Hamas. Y siempre diciendo que nosotros ya terminaremos la guerra cuando haya un cese el fuego, el famoso cese el fuego en Gaza del que se habla desde diciembre del año pasado, y presionando, presionando con sus cohetes, misiles, drones todos esos días, y al final no van a conseguir esto. Israel todavía, Tzahal todavía está en la franja, está atacando duramente contra lo que queda de Hamas, y Hezbollah, por lo menos a ese nivel, no ha conseguido su objetivo. Y muy a pesar, efectivamente, de los familiares de los rehenes, porque mientras todo el mundo estamos mirando al norte, no escuchamos, no vemos, están lejos los rehenes, y está lejos una solución también para ellos. Es una desgracia, por partida doble. O sea, bueno, por una parte es una victoria, porque hemos conseguido, Israel ha conseguido en el norte aislar Hezbollah de Hamas, pero por otra parte es una derrota porque mientras estamos ocupados con el norte, pues poco se hace con los rehenes, desgraciadamente.
Bueno, como decimos, la decisión ahora está en el gabinete de seguridad. Parece que las noticias solamente llegarán a partir de las 8 hora israelí, las 7 en España. Así que seguramente ustedes se enterarán por los noticieros de las televisiones y las radios esta tarde, noche, al menos en España. Y mañana por la mañana comenzarán los análisis de los expertos. Nosotros tendremos nuestro propio análisis mañana por la tarde para brindarles lo que entendemos de lo que conocemos del terreno y de las vivencias a veces en primera persona, como es tu caso desde Jerusalén. Muchas gracias por habernos atendido y hasta mañana.
Muy bien, hasta mañana.